Es cierto que yo soy presidente de la Federación Interamericana de Abogados, que es una institución de 80 años de antigüedad, con vigencia en todas las Américas y el Caribe, pero yo no voy a hablar en tal carácter de esta situación de la justicia argentina, porque es norma de la institución no inmiscuirse en problemas internos. Bien. Así que yo tengo una opinión muy clara, pero la voy a dar como miembro de Justicia Legítima, que es, como usted debe saber, una institución formada por abogados, jueces, fiscales, que luchan por un sistema de justicia más independiente, más orgánico y más eficiente, y también como miembro, como ex diputado nacional que fui en su momento, ¿no? Bien. Y en ese sentido y desde ese ángulo coincido con usted. Yo creo que esta es una de las Cortes Supremas de Justicia menos independientes de las que yo tenga memoria. Me animaría a decir que es aún menos independiente que la famosa mayoría automática de la Corte Menemista. Porque la Corte Menemista, si bien respondía como una escribanía a los designios del presidente de la Nación o del Poder Ejecutivo, no hacía una persecución extraordinaria como la que esta Corte hace con todos los jueces de inferior rango que no respondan a su iniciativa o que no concuerden con los principios neoliberales a los que ellos sirven. Y desde ese punto de vista me parece que esta es una Corte mucho más perjudicial. Evidentemente la doble vara de esta Corte de Justicia ya es una cosa que irrita. No solo se ha inmiscuido indebidamente, inconstitucionalmente, en las cuestiones de las autonomías provinciales, cuando suspende elecciones, etcétera, sino que ahora también va en contra de otros fallos que esta misma Corte ha dado. Por ejemplo, cuando decretan o dicen que los dos miembros, Bruglia y Bertuzzi, los dos miembros de la Cámara Federal, en lo penal de la Capital Federal, están subrogando ilegítimamente, pero que pueden seguir subrogando hasta tanto se llene su vacante por concurso, es de una vara diametralmente opuesta, antinómica, a la que han tomado ahora con la jueza de casación, ¿cierto? Porque fíjese usted que es confuso lo que dice el reglamento y mucho más lo que dice la Constitución, que no pone plazo. Entonces, si antes de cumplir los 75 años de edad, el Poder Ejecutivo otorga o pide al Senado de la Nación que le permitan actuar por 5 años más, vale decir, manda el pliego, como le pide la Constitución, y luego es el Congreso el que, por muchas dificultades, la gran mayoría propiciada por la oposición política a este gobierno, que es quien manda el pliego, y no se puede reunir y no le pueden dar el acuerdo, creo que está todo en regla como para que la jueza siga hasta tanto o le den el acuerdo o termine el periodo reglamentario institucional, que termina el 10 de diciembre, y si ahí no tiene el acuerdo, ahí cesará su mandato. Claro. Pero le obligan a irse ahora. Es una doble vara realmente insoportable, que pone de manifiesto que esta Corte no es independiente, no es idónea, y bien se merece el juicio político que pesa sobre ellas. Y bueno, realmente es un problema institucional en la República Argentina no poder terminar con estas situaciones. Yo creo que aquí hay que conseguir las soluciones políticas. Sí. Y habría que conseguir una mayoría suficiente en el Congreso de la Nación para poder, o por 2/3 partes, sacarlos por juicio político, cosa muy difícil de conseguir, o por una mayoría modificar el número de miembros de la Corte, que ha quedado reducido a 4 personas nada más y todo el mismo sexo, y ampliar el número de la Corte y terminar con esta nefasta influencia a la que todos estamos supeditados.
Sí, 4 y 2 puestos por el gobierno anterior. Imagínense hasta qué punto llega el perfil político de la Corte y opositor de la Corte, que hoy, o mejor dicho, ayer, en el mismo día en que decidían no darle cabida al pedido de la jueza de casación Figueroa, la Corte le pide al gobierno el envío de fondos para pagar los aumentos salariales. Digo, o sea, no solo que ya, interviene jurídicamente, sino también en materia salarial. Digo, ya es un opositor más.
Claro. Además, no nos olvidemos que tiene un fondo anticíclico la Corte, claro, multimillonario, ¿no?
Claro.
Que no lo emplea. Ni siquiera lo empleó para mejorar las prestaciones de la obra social. Exacto. Que dependen de la Corte, que es un desastre, que es un verdadero desastre, por falta de fondos, por cuentas poco claras, por nepotismo, de tener entre sus dirigentes y fiscalizadores a miembros directos de la familia de algunos de los cortesanos. No, es lamentable, la verdad, es lamentable.
Porque se pone en el papel, es como si un gobernador de la provincia le pidiera fondos al gobierno nacional para pagar los aumentos que él ha previsto. Digo, ni eso lo hace, o sea, la Corte ya va mucho más allá, se para directamente en el rol de opositor, es una cosa increíble. Doctor, el juicio político no va a prosperar.
No, yo creo que no, porque no hay mayoría, por supuesto, claro que no.
¿Y cuáles son las alternativas, más allá de la que usted dice de tener mayoría para aumentar el número de miembros de la Corte?
Bueno, yo lamentablemente no veo otras alternativas que no sean con una mayoría política, porque la Constitución en este sentido yo creo que tiene una falencia institucional severa, ¿no? Que es que nadie puede confrontar con una decisión de la Corte Suprema de Justicia. No hay una instancia superior que modifique o que cambie el sentido de lo que la Corte dice. Por lo tanto, son todopoderosos, cosa que no pasa con los otros poderes. Porque si el legislativo dicta una ley, aunque sea por mayoría, y a la Corte se le ocurre decir que es inconstitucional, pues esa ley no rige. Lo mismo pasa con algún decreto del Poder Ejecutivo. La Corte dice que es inconstitucional y ese decreto no rige. Por lo tanto, controla a los demás poderes. Pero lo que dice la Corte Suprema de Justicia no tiene control. Nadie puede decir, no, su sentencia es equivocada, por lo tanto, no se aplica. Entonces, ahí hay una falencia constitucional. Hacen lo que quieren. Y en estos últimos tiempos, de manera desembozada. Ahora, ¿cómo se corrige esto? Y las pocas herramientas que da la Constitución Nacional, eso, el juicio político o modificar la composición de la Corte.
Bien.
Modificar la composición de la Corte es más fácil porque se hace por mayoría simple. Lo otro es mucho más difícil, pues que se requieren dos tercios, ¿no? Entonces, bueno, no hay, yo no veo otra solución, no veo, porque tampoco soy, como si ellos lo fueron, no soy de los que piden que haya aprietes o que haya empujones o que haya extorsiones, como el gobierno de Macri hizo con todos los jueces que no respondían a su pensamiento.
Exacto.
Y todo tipo de extorsiones, empezando por la procuradora Gil Carbó, que le iniciaron causas absurdas, que la pusieron entre las cuerdas, que lo obligaron a renunciar, o al pobre juez de Avellaneda, no me acuerdo el apellido exactamente, el juez laboral,
sí,
que se negó a encarcelar a los Moyano y también le costó el juicio político y la destitución. Es decir, tremendo la manera en que extorsionan, presionan y hacían saltar jueces. Yo no me juego, no me pliego a eso. No creo que sea justo, que sea lógico y que se tenga que pagar con la misma moneda. Yo respeto la institucionalidad, no quiero empujones ni apretones, ¿no?
Bien.
Pero esta gente no tiene la menor vergüenza, no tiene la menor vergüenza. Así que bueno, habrá que esperar a hacer una elección suficientemente buena como para ganar. Y si no, y bueno, que haya mucha gente reclamando, que haya mucha gente en la calle, que haya mucha gente apoyando políticas de gobierno que impidan que esta Corte haga lo que hace. Tenemos un ejemplo de movilizaciones populares que lograron modificar cosas. Por ejemplo, que fue el famoso 2-1, uh-huh, un fallo inicuo, porque a la gran movilización popular pudo darse vuelta, pero la gente no puede salir a la calle todos los días cada vez que hay un fallo de esta naturaleza. Es difícil convocar a la gente a una movilización multitudinaria para defender el pliego de la doctora Figueroa. Hay cosas claro. que no se pueden hacer con la movilización popular.
Doctor Bruno.
Bueno, ahora le salió un poquito el tiro por la culata en este punto de la doctora, más allá del hecho en sí que es abominable, porque gracias a Dios, yo no sé cómo suspiraron, hubo un sorteo público esta vez y salió el doctor Slocar, que es de la misma línea de pensamiento que la doctora Figueroa. Así que esa vacante, quien va a subrogarla, es el doctor Slocar, que me merece el mayor de los respetos y la mayor de las confianzas, ¿no? Así que bueno, en ese sentido...
Bueno, por lo menos una buena. Doctor Bruno, gracias. Ha sido usted muy amable. Muchísimas gracias por este ratito con Punto de Encuentro. Gracias y seguramente volveremos
a... Gracias a ustedes y quedo a disposición para cualquier consulta. Un abrazo.